Bueno, los miércoles en Graffiti hablamos de conflictos en el mundo, como ahora mismo en Nagorno-Karabaj, perdón, y queremos hablar pues de una referencia en el periodismo de guerra, Legin Etxe, que ha vuelto a ser noticia por la donación que su familia ha realizado de gran parte de su legado al Archivo Histórico de Euskadi. Nos acompaña Borja Guinagalde, director del Archivo Histórico de Euskadi. Borja, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, menudo legado, ¿no? De gran valor, sí. Cuadernos, artículos, fotografías y material diverso. Cuéntanos, ¿cuándo se puso en contacto con el archivo, la familia?
Pues se puso en contacto con la familia hace un año, a través del Ayuntamiento de Arrasu, que es un poco el que movió al principio el tema. Ya sabes, ellos, bueno, pues nos preguntaron, la familia, sabes que Manuel era de allí. Entonces, uh-huh. Quería hacer un legado, y claro, el Ayuntamiento de Arrasu decía, ¿dónde mejor que en el archivo, no? Que son las mejores condiciones, sobre todo temas de acceso, digitalización, pues nosotros somos el servicio. El Ayuntamiento nos llamó y, claro, te puedes figurar, nos quedamos encantados.
Uh-huh. Un legado,
todo, sí,
un legado,
sí.
Borja, de gran valor histórico, periodístico. ¿Cómo yo resumirías, sí, todo lo que os han donado la,
pues
la,
mira,
familia?
Claro, ahora depende de los oyentes. Claro, Manuel Legin Etxe es un periodista de referencia, pues hace unos años. Ahora, claro, nosotros Archivo Histórico decimos, bueno, tenemos el legado. Nos ha mandado, pues hemos calculado, eran de 50.000 fotografías. Claro, era periodista de la guerra, son películas, fotografías, por ejemplo. Ahí estábamos viendo en Bangladesh, en India, en toda esta parte, en toda la parte, vamos, asiática, ¿no? Se estuvo por todo, y lo que hablamos antes, no han sido fotos. Luego unos cuadernos de viajes que él escribía como reportero, que son inéditos. Él publicó mucho, pero publicó resúmenes, como hacen todos los periodistas, ¿no? No tenía tiempo para escribir, supongo. Y luego nos han cedido también materiales suyos, pues todas las acreditaciones, los pasaportes, le pude seguir la pista por donde andaba, con los sellos de las, digamos, de los países por los que entraba y salía, ¿no? Uh-huh. A mí me parece espectacular.
Increíble, bueno, esos documentos, ¿no?, que ha donado la familia, que estáis ya digitalizando, ¿no? ¿Para
sí,
cuándo
sí,
calculáis
fotos,
poder terminar el trabajo?
Pues fíjate, ayer estuvimos viendo, además, que eso todos los días hay una persona haciendo su trabajo, pues hemos digitalizado ya en bloques, que se digitalizan las fotos en las, como en las metidas en las carpetillas, del orden de 20.000. El problema es identificar. Ahí estaba el hermano Manu, estaba su hermano, y dice, sí, esto es cuando Manu estuvo, cuando estaba, esto que fue famoso, el maestro de Calcuta y aquello, ¿no? Pues esto es allí. Claro, ellos te pueden encontrar cosas. Yo me figuro que, claro, si no es nuestra intención digitalizar y ponerlo en la página web, hay mucha gente que te puede ayudar. Esta uh-huh. foto, ¿dónde es? En principio están identificadas, pero claro, es muy difícil una fotografía, no sabes, sabes justo de qué viaje procede, puede ir de Indonesia, Vietnam, pues, joder, pues no sé exactamente qué es.
Claro.
Pero bueno, que eso pasa siempre. Con las colecciones fotográficas pasa siempre. Pero eso no obsta para que sean fantásticas, además de calidad, y que son, vamos, ordenadas por países, por viajes. Pero bueno, hoy es un trabajo muchas veces colectivo, ¿no? Uh-huh. Lo fotográfico siempre colectivo.
La verdad es que un legado importante en cantidad y en calidad. Así lo recordaba también su hermana Rosa, que junto con
sí.
Benigno, que estuvieron ayer en esa presentación. Si te parece...
está fantástico, sí.
Borja, vamos a escuchar lo que decía, ¿no? Que era la voluntad, precisamente, de Manuel Legin Etxe, donar al Archivo Histórico de Euskadi todo este legado.
Benigno y yo lo que teníamos muy claro es que Manu siempre nos había dicho que toda su documentación tenía que venir aquí. Le hemos seguido como ha querido él y tenemos mucha ilusión de esto porque es lo que al final es lo que él quería. Aunque no viviera aquí, él siempre quería mucho su tierra y siempre lo tenía en su mente. Después, circunstancias de la vida, pues no ha estado por aquí mucho en sus últimos tiempos.
Uh-huh. Borja, entiendo que, bueno, también para el archivo es también un honor, ¿no?, tener todo,
hombre,
esto,
claro,
de Manu Legin Etxe.
Además, te da mucha riqueza. Ejemplo, los archivos como nuestros son generales, claro, tienen mucha documentación que protege la administración, en fin, pero un periodista de esa envergadura, pues es raro. Primero, que lo guarde. Segundo, que esté ordenado. Y tercero, que la familia tenga como objetivo, que sea un deseo de ellos, ¿no? Que los tengan, cada vez que tienes que andar pues, buscando. Y uh-huh. en este caso han venido ellos.
De ellos y del propio Manu.
Sí, ya, yo la vez que nosotros nos llegó, ya tengo hasta el Ayuntamiento de Arrasu, y luego ha funcionado muy bien, porque coincide ese interés de él y luego de su familia, que eso no hay que olvidar. Uh-huh. Se ha portado espléndidamente, claro, cediéndolo, y ahora, claro, llevará tiempo, pero bueno, pues va a ser una riqueza en imagen. Y luego, que no hemos comentado, artículos, vamos, era un periodista de primera línea, hay miles y miles de artículos.
Uh-huh. Artículos que van a estar también disponibles, ¿no? Entiendo.
Sí. Y curiosamente, claro, hay tantísimo, yo estaba mirando estos días, ¿no?, a cuenta de que se iba a hacer esta presentación, hay algunos censurados, otros que no sé si hay correspondencias en los artículos. Es una época muy importante, ¿no? Que parece que sucedían cosas que se han olvidado. Pero ser periodista era bastante arriesgado. No sé ahora, pero entonces, desde luego, tiene pinta de que era una profesión complicada.
Sí, sí, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, que es el que mayormente trabajó Manu, claro, Leguineche, ¿no?
Fíjate, un periodista de guerra, pues te puedo decir lo que encontraremos allí. Eso te da, en ese aspecto, da mucha satisfacción. Por un trabajo que vas a hacer y que vas a tener recorrido y que creo que va a tener un uso importante a todos los niveles, o que además el periodismo ofrece una información para gente común, no es para expertos, ¿no? Uh-huh. Esto cuando esté en internet, cualquier chaval, cualquier persona, es decir, pienso siempre en los grupos amplios usuarios, ¿no? Uh-huh. Y joder, pues puede encontrar información elaborada, pues son artículos redactados. Este escribía muy bien. De Libes, era muy amigo suyo, se habló muy bien de él, por ejemplo. A mí me sorprendió. Dijo, qué bien, qué buena pluma tienes, Manuel, le dicen alguna cosa.
Sí, porque fue su director, ¿no? En, uh-huh, en el norte de Castilla.
Sí, luego son cosas que yo no conozco bien la biografía, pero el caso de Libes, que yo soy muy admirador, me sorprendió y me encantó. Bueno, me da un poco, el personaje iba creciendo, ¿no? Es decir, es una donación y según vas leyendo te va gustando más y te va creciendo la importancia de la persona, ¿no? Eso da mucha satisfacción, claro.
Pues como decimos, buena parte del legado de Manu Leguineche ahora en el Archivo Histórico de Euskadi. Borja Guinagalde, director del Archivo Histórico de Euskadi, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde en Graffiti. Es que recasco.
Gerbarte.
Bye. Xavi, como bien decía Borja Guinagalde, el director del Archivo Histórico de Euskadi, pues Manu Leguineche era de Arratxu, de cerquita de Gernika.
De Gernika,
exactamente.
Sí, ¿eh? Nació, y lo recordaba en más de una entrevista, por cierto, nació en 1941 en Arratxu, como dices, muy cerca de Gernika. Sus primeros pasos los dio como periodista en el semanario Gran Vía de Bilbao, pero pronto se convirtió ya en corresponsal de guerra en diferentes medios, también en conflictos y en sucesos que ocurrían a lo largo y ancho del mundo, y especialmente trabajó en Televisión Española. En una entrevista precisamente en este medio con Julia Otero en 1989, contaba lo que le hacía perder los nervios. No eran precisamente las guerras, ni los disparos, ni los momentos de tensión de cualquier conflicto, sino los y las telefonistas cuando tenía que enviar las crónicas, porque antes se mandaban así, no por WhatsApp ni por email, se mandaban a través del teléfono, y esto es lo que contaba la entrevista.
Me ha hecho perder los nervios en general. Yo soy de carácter un tanto inflamable y los nervios en mi trabajo, ¿no? La gente habla que uno puede morir en el frente y lo que te preocupa de verdad es que tu crónica llegue, y las peleas con los telefonistas y las telefonistas en hoteles a 15.000 kilómetros, terrible.
Carácter inflamable, ¿no? También hay que definirse así. Bueno, que además, claro, que estaba en cualquier lugar del mundo.
En cualquier lugar. Hoy estaba en Chile, mañana estaba en el Sáhara. Sus crónicas llegaban pues desde Vietnam, desde Bangladesh, desde Nicaragua, China, Argelia. En muchos casos para contar pues una guerra principalmente. Conflictos que le provocaban más de una situación también de peligro, porque tú hay que decir que los periodistas de guerra pues viven momentos de tensión y complicados, y él no fue una excepción, incluso estuvo a punto de ser fusilado. Él lo recordaba así.
Yo creo que cuando te descubren o te hacen prisionero, te capturan, me ha ido muy bien siempre la determinación. He elegido la vía más inesperada. Un día me dijo un tipo que iba a fusilarme, me dijo, está usted tan enfadado que me da la impresión de que es inocente, ¿no?
Wow. Bueno,
que tiene la sangre fría, ¿eh?
Y tanto que sí,
¿verdad?
Xavi, se dice que nuestra profesión es vocacional, pero yo creo que los y las periodistas de guerra aún lo son más.
Eso es, por supuesto, todos lo dicen, y por algo será una profesión que aseguraban que no cambiarían por nada del mundo, también lo decía Manu Leguineche, aunque eso sí reconocía que la profesión estaba cambiando en los últimos años. Estamos hablando en el año 89, cuando hacía estas declaraciones. Dice que en aquella época era necesario ya la especialización.
El modelo de periodista que yo he representado junto al de otros creo que está cambiando. Ahora se va más a... porque nos han obligado o nos hemos visto obligados a saber el Producto Interior Bruto de Zambia, la vida sexual de las hormigas, la estadística de la muerte en Centroamérica, en fin, toda esa serie de cosas, todas ellas juntas. Y hemos ido de un continente a otro. Ahora lo que priva más en mi profesión es la especialización, y que conste que a mí no me parece mal. Lo que ocurre es que a mí esa curiosidad global es la que más me ha ido.
La curiosidad global, ¿no? Y el carácter de Arratxu, que no lo perdió nunca.
Sí,
¿no?
sí. Lo recordaba más de una ocasión, antes lo citaba en las entrevistas, de que él era vasco, que era de, él decía de Guernica, porque bueno, Arratxu es muy pequeñito, pero nunca perdió sus orígenes y siempre lo recordaba en muchas entrevistas. Recordaba aquí ese momento de tensión, de fusilamiento, pero también recordaba en esta entrevista momentos, vamos a decir, curiosos o divertidos, como una apuesta que perdió y que le obligó a dar la vuelta al mundo a lo Willy Fogg, ¿eh? Y todo por 120 pesetas, que no llega al euro, ¿eh? No llega al euro de hoy en día. Él lo contaba así.
Los vascos siempre damos las vueltas al mundo y hacemos todo por una apuesta.
¿Cuál fue la apuesta que ganaste?
La apuesta la perdí.
¿La perdiste? Sí. ¿Qué perdiste?
Perdí 120 pesetas, que es lo que me había apostado al salir del Club Reformista de Londres para dar la vuelta al mundo como Phileas Fogg en la novela de Julio Verne, y el mundo desencadenó sus iras contra mí, el azar se me interpuso y definitivamente pues los tifones y los y las fronteras cada vez más difíciles y más herméticas hicieron que 115 años después de Julio Verne yo no pudiera dar la vuelta al mundo en 80 días, ¿no? Pero así estamos.
Bueno,
ya ves.
¿Eh?
¿Cuántas historias tendría Manuel Leguenicha para contar? También contaba que llegó a ver un ovni en un viaje a China, en el avión. Bueno.
Las vueltas que da, dar la vuelta al mundo. Bueno, sí, pues ahora todo su legado donado por la familia, como decimos, al Archivo Histórico de Euskadi. Todos sus cuadernos, artículos, fotografías.
Verlo, ¿eh?
Desde luego que sí. Poquito a poco irá esa digitalización y hoy pues hemos querido traerlo aquí al graffiti de Radio Euskadi.